Arratsaldeon, esta semana casi mejor Gabón. Son las 8 de la tarde, momento de arrancar el último acorde. Hemos estado muy atentos a lo que pasaba en la ría de la Nervión y Baixabal en esa regata entre Ingenieros y Deusto, y ahora es turno de la música. Arrancamos este repaso semanal al panorama, a la industria musical. Lo haremos como siempre con protagonistas, y eso es lo más importante, escuchar las voces de quienes hacen la música más grande día a día. Tenemos, como siempre, un programa repleto en el que vamos a tratar diversos temas. Nuestro protagonista en el día de hoy va a ser Paul Alon, que esta misma noche va a estar en el Cotton Club. No, en el Cotton Club vamos a tener buena música, pero en este caso nos vamos a ir hasta la sala Stage, en este caso para disfrutar de Paul Alon, un cantante navarro que se hizo conocido a través de diversos programas de televisión y que acumula casi 700.000 oyentes mensuales, y en la jornada de hoy pues nos va a visitar. Charlaremos con él sobre su segundo disco, que fue lanzado en el año 2025, es decir, el pasado año, a finales de él, y que le está llevando de gira por los diversos puntos de la geografía peninsular, y también incluso llegó a cruzar el charco un par de años atrás, llenando, plagando salas en México. Por supuesto, repasaremos en el radar de novedades todas las canciones, o al menos algunas de ellas que nos gustan, de lo que se ha ido lanzando esta semana en Novedades Viernes España, donde vamos a tener también, ya sabéis que soy muy futbolero, de hecho hace un rato estábamos aquí en el Oye Cómo Va de Radio Popular, pues vamos a aprovechar para enlazar la música con un evento mayúsculo que se va a celebrar en los próximos meses de junio y julio. Hablamos de la Copa Mundial de la FIFA, sí, del Mundial de Fútbol, que se va a disputar entre Estados Unidos, México y Canadá, y que ya va dejándonos algunas pidoritas de lo que va a ser ese álbum oficial de la FIFA. Por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que acontece en las diferentes salas de nuestro territorio histórico, así que sin más dilación, arrancamos el último acorde aquí en Herri Irratia, Radio Popular. Bienvenido, bienvenida, Ongi Etorri.
Radar de novedades en el último acorde.
Ya sabéis que el reggaetón no es el género que más tocamos en el último acorde de Radio Popular Herri Irratia, pero hoy comenzamos este repaso a las principales novedades de la semana al ritmo de Becky G junto a Elkan, que nos presentan este maratón. La artista de ascendencia mexicana saca toda su artillería para hacernos vibrar con los ritmos urbanos de este tema cargado de empoderamiento y puro orgullo de sus raíces latinas. El baile no podía faltar en este lanzamiento, que ya se ha convertido en la banda sonora favorita de sus fans. Una lista de novedades Viernes España que llega con los estrenos de Hablo de Ti, por ejemplo, de Beret. El sevillano vuelve con un nuevo sencillo, en este caso producido por Pablo Cebrián, un tema en el que habla de ese amor que se queda a vivir contigo para siempre por mucho que pase el tiempo, y es la búsqueda de una relación que podríamos considerar idílica, en la que no puedes parar de pensar aún conociendo a otras personas.
Bitches on you.
Al ritmo de Maratón de Becky G también descubrimos Cuéntame de Yami Sabdi junto a Alejandro Sanz. Han unido estas dos voces y lo que esperamos de ello es una dosis intensa de sentimientos, y es que Yami y Alejandro nos traen esta balada pop que habla de conocer y cada detalle de la persona de la que te has enamorado, y la vamos a ir escuchando poquito a poquito aquí en el último acorde, esta canción de Alejandro Sanz junto a Yami, Cuéntame.
Cuéntame cómo es el lugar donde creciste. Cuéntame algo aunque sea un chiste. No te preocupes, tengo todo el día.
Esta canción merece escucharla largo y tendido. Antes te cuento que Ricky Martin junto a Los Ángeles Azules y junto a Tini han publicado Vuelve. ¿Quién no lo ha dado todo con este éxito de Ricky Martin con Vuelve? Pues el puertorriqueño ha decidido darle una segunda vida a este clásico de la mano de estos artistas que han convertido la balada en cumbia. Pero vamos a disfrutar de Cuéntame de Yami Sabdi junto a Alejandro Sanz.
Cuéntame, ¿a dónde vas cuando te sientes solo? Cuéntame, quiero saberlo todo. Recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus sueños? Si acaso yo encajo en alguno de ellos. Es que me queda tanto por saber. Cuéntame, cuéntame. Un poder, ¿cuál sería? Entre dulce y salado, ¿qué preferirías? Si ganaras un millón, ¿qué te comprarías? Si te llamo por la noche, ¿me contestarías?
A mí también me gustan los atardeceres, amores, aceitunas y amo cuando llueve. En los deportes nunca fui profesional, pero si quieres me podrías enseñar.
Cuéntame lo que no le contaste a nadie. Te juro que yo soy confiable. Cuéntame, ¿a dónde vas cuando te sientes solo? Cuéntame, quiero saberlo todo. Recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus sueños? Si acaso yo encajo en alguno de ellos. Es que me queda tanto por saber. Cuéntame, cuéntame.
A mí me ha encantado esta primera escucha de Cuéntame, Yami y Alejandro Sanz, que nos regalan en este caso esta canción uniendo dos voces preciosas. También nos quedamos con otros estrenos como Ray de Ray, que ha presentado en este caso I Know You. Hartin, que se ha convertido sin duda en una de las artistas del año. Ray estrena a fin su nuevo álbum de estudio, perfecto para aquellos que han sufrido de desamor. También nos quedamos con Palagua de J Balvin junto a Ryan Castro, o María Becerra, que une fuerzas con Jerry Klein, con Lucky Brown y con X Ross, con Qué ganas de comerte. Pero nos vamos a quedar con una canción que creo que va a dar mucho que hablar y que se llama Lighter.
I'm high and I'm getting higher. Chains don't rattle no more.
Y es que así suena Lighter de Jelly Roll y Carin León, que enciende el Mundial 2026. Así suena la primera canción oficial del álbum de la FIFA. La cuenta atrás para el Mundial de Fútbol 2026 acaba de arrancar con este estallido musical. Y es que Lighter no es solo un tema promocional, es la declaración de intenciones de un Mundial que quiere ser el más inclusivo, multicultural y diverso de la historia. Un poco hipócrita cuando está Estados Unidos por medio, pero bueno, vamos a disfrutar de este Lighter al menos un ratito en el último acorde. Jelly Roll y Carin León con esta primera canción oficial de la Copa del Mundo 2026.
Sabe, decían que terminaría en la calle. Mírenme volando.
empieza a despertar el gusanillo, y más cuando ayer arrancaba la repesca, donde vamos a ir conociendo esas últimas 6 selecciones que se van a incorporar a ese mundial que se va a disputar entre los meses de junio y julio. Y vamos a cambiar completamente de registro en este radar de novedades, y vamos a hablar de una cantante, de un artista que nos ha acompañado hace bien poquito en esta sintonía, en el último acorde de Radio Popular. Hablamos de Mafalda Cardenal, que se estrena en las bandas sonoras con Suenan Como Tú para la película Boulevard, un film que se podrá ver en cines a partir del próximo 10 de abril.
Trazado a medias, ya solo existes en nuestro boulevard. Y hoy me he vestido de negro y en mi cuello cuelga tu collar. Y te echo tan de menos que hasta las luces cantan. Que ya no bailo desde que no bailo contigo. Que verbo más bonito se me suena.
Mafalda Cardenal, que se ha iniciado en el mundo de las bandas sonoras con el tema principal que acompañará esta dramática historia de amor, Boulevard, y ha publicado junto a un videoclip esta canción, que se ve acompañada por pequeñas escenas de la película, una canción que representa perfectamente la historia narrada en Boulevard. Y otro cambio de registro completo, porque nos vamos a ir al ritmo de Maluma. Maluma, Arcángel y NTG celebran el arte en Botero, su nueva colaboración, un tema cargado de identidad con el que Maluma inaugura una nueva etapa. De hecho, el propio equipo de Maluma explicó que el sencillo nace de la inspiración que el artista encuentra en la obra del maestro Fernando Botero, una de las figuras más influyentes del arte. Y con esto cerramos el radar de novedades. Escuchamos un ratito de Botero.
Te voy a comprar un gol y nada más pa' que vara ahora. Pa' que vara ahora, ahora. Y a mi gran ternero antes estábamos en mala mirada.
Amor de gante, el amor de bandido, amor de pistola. Tú matas por mí, yo mato por ti, donde sea, cualquier hora. Amor de gante, el amor de bandido, amor de pistola. Tú matas por mí, yo mato por ti, solo si me colabora.
Estaba a la vuelta, siempre está a mi lado. Primero en la de ti, ahora en el Rolls Royce montado. Yo sé que tú te acuerdas de cuando no teníamos nada. Ahora nos limpiamos el culo con los chavos. Sí, con los billetes siempre.
La cara B del dial con Iker Torres Cusa.
Venga, vamos ya poco a poco a descubrir la cara B del dial, como hacemos cada semana. En el último acorde recurrimos a alguno de nuestros compañeros de redacción, y en esta ocasión el encargado de poner banda sonora nuestro viernes va a ser nuestro compañero del área de marketing y redes sociales, Ekaitza Arratsaga. Arratsaldeón.
Opa, Iker, pues hoy traigo una de esas bandas que de alguna manera siempre han estado ahí. Temas como Numb, In The End o Crawling son parte de mi ADN musical, y es inevitable que al escucharlos nos venga a la mente el legado eterno de Chester Bennington. Tras 7 años de un silencio muy duro tras su pérdida, tenía muchísima expectación por ver cómo volvía al ruedo del grupo. Y este The Emptiness Machine ha sido toda una declaración de intenciones. Ojo, porque Emily Armstrong no entra con rodeos. Es una vocalista que desde el primer segundo se ha hecho notar con una potencia y una garra increíble. La cantante ha venido a sumar su propia fuerza a la historia del grupo. Pero lo que más me gusta del tema es la artillería instrumental que viene justo después del camino que marca Mike Shinoda al inicio del tema, justo cuando suelta por segunda vez eso de The Emptiness Machine. Ese zarpazo de guitarras y batería tras la calma inicial es sencillamente lo que necesitábamos para volver a sentir la esencia del grupo. Así que Iker, sube el volumen al máximo, porque aquí está de nuevo Linkin Park.
Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view.
like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine.
En Radio Popular, Herri Irratia, El Último Acorde, con Iker Torrescusa.
Hoy no me siento con ganas de hablar y me voy a esconder. No preguntes si todo va bien porque voy a mentir. Que te vayas tranquila y no te preocupes por mí. Hoy mi instinto de supervivencia se ha vuelto a dormir. El perdón se lo he dado a todo el mundo.
Seguimos adelante en el último acorde de Radio Popular, Herri Irratia. Y nuestro invitado de hoy es de esos artistas que han sabido mezclar diferentes conceptos artísticos, conceptos musicales y un toque muy canalla para ganarse a más de 650.000 oyentes mensuales en Spotify y acumular además millones de reproducciones en sus diferentes canciones. Tras su álbum debut en 2022 con Y Yo Qué Sé, volvió a la carga el pasado mes de octubre con su segundo trabajo. Nada es verdad, todo está permitido. Además de cruzar el charco y colgar el cartel de entradas agotadas también más allá de nuestras fronteras, en México también ha dejado su huella en televisión con diferentes programas. Y este mismo viernes se sube al escenario de la sala Stage aquí en Bilbao, así que hoy nos acompaña para hablar de música, de números, de verdades y de todo lo que está permitido. Hola Lon, bienvenido, Ongi Etorri, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes o días o lo que sea.
Este viernes actúas en la sala Stage de Bilbao. La última vez que te vimos por aquí fue el año pasado, el 17 de mayo, si no me equivoco, en la sala BBK. No sé qué recuerdos guardas del público vasco y qué energía esperas encontrarte esta vez.
Muy bien, la verdad. Somos vecinos, o sea que al final eso siempre ayuda. Y nada, tenía muchas ganas de volver porque Bilbao me gusta mucho. Y el show ha cambiado mucho desde que vinimos la última vez. Porque eso fue como un poco el inicio de la gira, tal, tanteando. Y ha habido muchísimo cambio durante la gira, ¿no? Entonces tengo ganas de que la gente que ya estuvo, que vea un poco ahí el cambio.
Da tiempo, ¿eh? En un año a evolucionar, a cambiar el producto y madurarlo, sobre todo, ¿no? Quizá.
Sí, porque cuando haces mucho, o sea, cuando sales de gira, vas viendo todos los fallos en cada concierto, rollo, esta canción igual aquí hay que moverla, esta no sé qué, tal, tal. Entonces creo que está guay como el ir probándolo en directo y viendo cómo se va moviendo la gente, ¿no? Y vas dando cada vez con la canción más fina y más, cual, más encajado todo.
Decías, ¿no? Somos vecinos, tú eres de Pamplona, de Iruña, llevas a tus espaldas giras intensas, además. ¿Cómo ha evolucionado precisamente tu forma de enfrentarte al escenario desde aquellas primeras veces hasta el show que vas a presentar este viernes?
Pues las primeras veces lo llevaba fatal, la verdad. Me daba un montón de vergüenza, como el concepto de ir a... Me lo sentía un poco examen, ¿no? De, joder, ahora tengo que estar a la altura. Y entonces sufría un montón, la verdad, con eso. Pero últimamente, o sea, con el tiempo creo que ya me he acostumbrado y me gusta bastante, la verdad. O sea, es una cosa... Tiene un punto loco lo del escenario, cuando ya le pillas el punto.
Y ese examen entonces, ya lo apruebas con nota, ¿no?
Creo que me la pela ahora el examen. Entonces creo que ese es el
mejor filosofía de vida esa, ¿no? El que ya te dejes fluir y que te dé igual todo lo que pase encima del escenario y solo pensar en disfrutar y hacer disfrutar.
Sí, creo que antes igual pensaba más en tiene que estar la guitarra perfecta, tiene que estar la voz perfecta y ahora es más, tenemos que pasárnoslo bien todas las que estemos ahí a fuego. Entonces creo que esa como que te lleva para otro lado, ¿no? El estar mucho más con la gente, estar mucho más... Antes me centraba mucho, pues yo qué sé, en la guitarra, ¿no? En... Tiene que estar afinado y tiene no sé qué. Y ahora, obviamente, va todo muy bien sonando, pero estoy mucho más tranquilo en ese sentido.
Como decíamos, en octubre publicaste tu segundo disco, Nada es verdad, todo está permitido. A nivel personal y también emocional, ¿para qué te ha servido escribir este álbum? ¿Qué te ha dado este álbum?
Pues seguir un poco en esta situación, ¿no? Que es maravillosa, que es hacer canciones, grabarlas, vivir por estudios, vivir de viaje, de gira con amigos, con... O sea, la verdad es que a nivel personal, claro, podría hablarte de mil cosas que han ido pasando durante ese tiempo en mi vida, ¿no? Es que sería... Nos pegaríamos aquí hasta las 7 de la tarde.
Bueno, no tenemos prisa, podemos hablar largo y tendido.
No lo sé, han sido como muchos cambios en mi vida durante este disco que algunos están reflejados, algunos no, porque están en canciones que se hicieron antes o después. Entonces, es interesante, no lo sé. Creo que hablando cosa por cosa, o sea, con más preguntas podemos ir abriendo más eso.
Precisamente, si nos metemos en el lado en el de componer esa composición y luego llevarlo al estudio, si lo comparas precisamente con el disco anterior, con Y yo qué sé, ¿qué cambios has notado en ese proceso? Imagino que va todo más fluido, más automatizado, o también más vértigo por ser quizá el disco de la consolidación.
Fue más mío, yo creo, porque para mí el tema de la producción, que es como el elegir los instrumentos y cómo hacer las canciones, lo que no es la voz, ¿no? Y la letra, y, o sea, como más cómo se organizan los instrumentos. En el anterior disco me lo produjeron, entonces... Lo sentía mío, pero no tanto. Era como, quiero hacer yo y hacer, aunque suene mal la guitarra, quiero que sea mía. Como hacerlo, ¿no? En el sentido más divertido, más casero, por así decir. Entonces, en el primer disco creo que fue un poco como aprender un poco de todo, que aún sigo aprendiendo, ¿eh? Pero me refiero como entender un poco qué era producir y tal, para que en el segundo poder lanzarme yo a hacerlo. Y me lancé a producirlo.
Y en esa etapa, ¿no?, de precisamente lanzarte a la piscina de producir, imagino que, que pensarías que esa piscina tenía algo de agua, ¿no? O sea, tú eras optimista desde el primer momento, wow, o era un poco...
¿Un tortazo?
Sí.
Ah, yo pensaba que estaba llena, pero cuando salté estaba vacía. Sí, sí.
Bueno, pero...
Me metí...
Pero también hay que saber salir, ¿no? De esos baches que te da la vida y que te da la trayectoria musical.
Claro, creo que lo guay fue que cuanto... Yo siempre, joder, digo, el tema del conflicto. Conflicto no en plan discusiones y gritos, sino el buscar el conflicto en tu vida creo que te hace crecer, ¿no? Entonces, para mí, el afrontar, voy a producir un disco, fue un conflicto gordo. El darme cuenta de que había un montón de cosas que no sabía hacer, pero yo había dicho que iba a hacerlo. Entonces dije, tengo dos opciones. O retirarme y que todo mi equipo vea que no puedo, o aprender y perder aquí la salud. Perdí la salud. Entonces dije, nada, yo aprendo y entrego este disco, pues vamos, por orgullo.
Al final también ibas avisando, ¿no? Un poco, según evolucionaba tu trayectoria, que venía un Paul más canalla, más rockero. ¿Te ha costado encontrar ese equilibrio perfecto entre lo que era Paul antes y lo que has conseguido un poco en este nuevo disco?
Yo no recuerdo decir eso. Eso...
Lo he leído en alguna entrevista, ¿eh?
Bueno, no sé.
Se dicen tantas cosas, ¿no?
A saber, igual sí que lo he dicho, ¿eh? No lo sé. O sea, creo que es que el Paul para mí... O sea, creo que igual la gente como que lo ve por secciones. En plan, ahora está haciendo esto, ahora está haciendo esto. Pero para mí, yo vivo conmigo todos los días. Entonces, como que ver el ahora soy esto, ahora soy esto... Siento que voy, no sé, como evolucionando día tras día y como que no termino de ver el cambio. Entonces, como que tampoco me propongo ser nada que no sea yo.
Muchas veces tus letras también respiran honestidad. ¿A veces da vértigo quizá exponer esas letras al público? ¿Cómo es ese proceso ya una vez que las lanzas? No sé si esperas mucho esa reacción del público, también consejos de la gente de la que te rodeas.
El tema de las letras me encanta porque es como una especie de búsqueda del tesoro, de que vas uniendo palabras y todo queda fatal hasta que de repente algo dices, oye, ¿cómo ha quedado esto de bonito, ¿no? Entonces creo que para mí es un juego muy guay el tema de las letras, como el intentar que la letra tenga algún juego que pueda darte a entender, ¿no? A pensar. Entonces me encanta. No sé si era esa la pregunta, pero el tema de las letras me parece como súper entretenido.
No sé si el exponer muchas veces, el hecho de ser quizá autobiográficas, ¿no? En muchas ocasiones tus letras, si te arrepientes en algún momento de desnudar tus emociones o de mostrar las emociones al mundo.
Me arrepiento del pasado. En el presente creo que no soy consciente. Es un poco lo que te hablaba de la evolución. Pero sí que, joder, es una exposición loca. Cuando lo piensas, en plan, estás contando todas tus intimidades en canciones y las sacas. Bueno, cuando miro las del presente digo, joder, vaya letrón. Cuando miro canciones de hace 6 años digo, pero yo como, oh, pero ¿cómo escribí eso? Vaya chaval, tú. Entonces, bueno, ya está lo que hay, ya ha sido bonito y sería como el Paul del pasado y está ahí enmarcado.
Has elegido llamar a este álbum Nada es verdad, todo está permitido. No sé si es una crítica o una reflexión sobre la industria musical en la que te mueves hoy en día o qué tiene detrás este título.
Este título lo puse hace como 7 años, pero nunca sabía a qué. O sea, era un título que lo tenía en la cabeza de un libro que me leí que se llamaba así. O sea, lo copié de un libro el título. Y llevaba como toda la vida con esto, y me acuerdo que Lucas Coleman, que es colega de la industria de música de toda la vida, me decía, tío, cada vez que pongo Nada es verdad o Todo está permitido, lo quito porque sé que eso es tuyo. O sea, y llevamos así años hablando de ese título. Y ya era como el momento, ¿no? De un poco cuando ya... Claro, ya había un montón de verdades absolutas que las tenía como súper interiorizadas, que luego me di cuenta de que no, ¿no? Y que las había interiorizado y que me bloqueaba mucho el quizá pensar que esto tiene que ser de esta manera. Y como en este disco rompí muchas cosas de esas que para mí eran como muy verdades absolutas, fue como un poco el momento de decir, pues igual es hora de poner ya el título. Pero como nada es verdad, todo está permitido.
Oye, pero tiene mérito, ¿no? Guardar durante tantos años precisamente en un cajoncito ese nombre y encontrar el momento perfecto para lanzarlo en este segundo disco. Hablamos también de una industria musical cada vez más cambiante y cada vez con más peso de lo digital, ¿no? Mencionaba precisamente la introducción, esos más de 650.000 oyentes mensuales que tienes en Spotify, muchas canciones con millones de reproducciones. No sé si crees que estamos en un punto donde con tal de conseguir reproducciones o ser viral, no hablo de tu caso, sino hablo de la industria, a muchos quizá les da igual si las canciones nacen de dentro o no nacen de dentro. Y que que buscan únicamente es hacerse viral. No sé cómo lo ves tú.
Creo que va un poco con la educación de hoy en día, ¿no? Porque yo todavía nací en una generación en la que las cosas tenían tacto. No sé si me explico, cómo podías tocarlas, ¿no? Y a día de hoy todo es como muy... y todo muy digital. Y lo digital es un poco mentira, ¿no? Es un poco nada es verdad, porque la gente solo publica sus éxitos. Entonces, como que es una especie de nos metemos a un mundo que es todo muy idílico. Y siento que esto que pasa con la música que mencionabas, de que la gente quiere hacerse viral y tal, la gente lo quiere con todo. Le preguntas a un crío y quiere ser influencer. Y dices, ¿qué? No te mola los coches, la mecánica. O sea, no sé, como algo como mucho. Es como, no, quiero ser influencer o youtuber. No hay un contenido detrás de eso, ¿no? Es como, quiero ser famoso. No, no, realmente no quiero divulgar contenido. Me gustaría hablar sobre grúas. No, es como, quiero ser conocido, ¿no? Entonces creo que está pasando un poco con todo. Yo, buah, gracias a Dios, mi generación, yo que la que nací un poco, que era como Melendi, Estopa, Coti, Laura Esteban Van Gogh, toda esa. ¡Buah!
Somos la última
Increíble.
generación buena, la de los finales de los 90.
Para mí, lo siento, pero sí. Ah,
Hablando
increíble.
precisamente de esos oyentes mensuales y temas con millones de escuchas, no sé cómo logras gestionar esas cifras para que no te condicionen ni te nuble luego la creatividad. O no les das importancia directamente.
Espera, termino lo de antes, que no he acabado. Que lo que te decía del vídeo, o sea, de lo de los influencers y tal. Siento que en la música pasa un poco igual, como que en vez de intentar crear una carrera como veías esas, ¿no? De Melendi y tal, como de años y años y años, como que quieren el éxito súper rápido, ¿no? Entonces siento que en vez de dedicarle tiempo a la música por pura pasión de que me mola hacer canciones y tal, es como más, quiero ser youtuber, ¿no? Quiero ser... Y eso me da pena porque creo que... Aún así, te tengo que decir que todavía quedan... yo conozco a Peña que le flipa la música, que está ahí obsesionado y... Pero con el mundo guitarras, con el mundo amplificadores, no con el mundo internet.
Y ahora precisamente hablando de esas cifras que tú manejas, no sé si le das importancia realmente o para ti la importancia está luego en llenar salas.
Para mí la importancia está en llenar salas. Creo que no sirve de nada... 600.000 oyentes, si luego no se venden entradas. O sea, creo que la realidad está en el mundo, ¿no? No está en los números de internet. Hay oyentes, hay grupos con 100.000 oyentes que te pueden llenar un Withing. Y hay grupos con 5 millones que no llenan 500, ¿no? Entonces, creo que para mí lo importante está en las salas. Y a mí donde me preocupa, o sea, a mí los números, a mí no me sirve de nada tener no sé cuántos miles si luego voy a Madrid y no hay gente, ¿no? Que quiera escuchar. Entonces yo creo que el éxito está en las salas, no en los números de internet.
La música es una carrera de fondo, llena de altibajos, seguramente. Sinceramente, ¿ha habido algún momento a lo largo de estos años en el que pensaras en tirar la toalla o siempre has estado muy convencido en que tu camino vital precisamente iba dirigido a esta industria?
Lo he pensado como 50.000 veces el dejarlo. Pero no por la música en sí, sino por la industria. O sea, yo siempre les digo a mis amigos o cuando hablo de esto, digo, yo hacer canciones voy a hacer toda la vida. O sea, aunque me dedique a repartir pan por el pueblo. A mí el hecho de sentarme a grabar ideas me alucina. Entonces, lo que me tira a veces para atrás es la industria, ¿no? Como, pero creo que pasa un poco con todo, ¿no? Como que toda afición es súper divertida hasta que le metes la palabra industria, ¿no? Entonces es como que ya empieza como una competición y a ver quién... Entonces creo que lo que tira para atrás es la industria. La música no la dejaría en mi vida. O sea, me parece apasionante. Ahora, joder, disculpa que llego tarde a la entrevista porque estaba tocando la guitarra y se me ha ido la hora. O sea, estaba como... Estaba con uno, ¿sí? Y digo... Entonces, claro, eso no lo vale nada. Sin embargo, la industria, pues bueno.
Al final hay que saber diferenciar, ¿no? Como dices, los dos conceptos, que es muy importante. Hablando precisamente de trasladar todos esos oyentes a las salas, tú has logrado algo que también es muy importante, ¿no? Cruzar el charco, ir a México, a hacer promoción en primera instancia, luego llenando salas, agotando entradas. ¿Cómo se asimila ese choque de realidad al ver que tus canciones triunfan a miles de kilómetros de casa?
Súper normal, creo que lo tengo demasiado normalizado. Como que ya estamos el mundo latino, como el mundo hispano, súper unido, ¿no? En ese sentido. Como que lo di por hecho que era normal. O sea, llegué a México, había gente ya como, claro, hablamos mismo idioma, viajamos, tal, no sé qué, nos entendemos. Yo sigo a gente de México, ellos escuchan a gente de aquí. Entonces digo, claro, tiene sentido. O sea, no, como que no me lo tomé como algo loco, pero en verdad es loco, ¿no?
Hablaba sí. También antes de lo importante que ha sido también en tu proceso el darte a conocer, quizá con participaciones en programas de televisión. Participas a mí en un programa que a mí me gustó mucho, que fue esa primera edición de Dúos Increíbles, formando equipo con un referente, ¿no? Como es junto a Carlos Goñi, Los Pollos, os hacíais llamar, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo fue trabajar de tú a tú con un referente con tantos años de trayectoria como el líder de Revolver?
Muy guay, la verdad. O sea, fue una experiencia porque al final él lo ha conseguido, ¿no? Por así decir. O sea, él ha conseguido el sueño de la música, el estar ahí activo y giras y tal. Guay, la verdad.
¿Cómo viviste esos choques generacionales, tanto a nivel de estilos musicales como en la forma de entender la música? Porque más allá de Carlos Goñi, pues convivíais, ¿no? Con diversos artistas, tanto de tu propia generación como de generaciones anteriores. ¿Qué aprendéis de esos miembros de vuestra propia generación y de aquellas que ya son referentes y que se fueron consagrando con el paso del tiempo? ¿Qué aprendizaje sacas de todo ello?
Para mí, lo que más veo es que son carreras de años y años y años y años tocando y tocando y tocando y son apasionados de la música, ¿no? Entonces creo que estén ahí es sobre todo por la constancia y por la pasión, ¿no? Que es lo que justo hablábamos antes, que quizá falta en un mundo tan influenciado de esto, de tanto mundo digital, ¿no? Entonces yo creo que sigo con esa conclusión, que es la pasión y la paciencia te acaban llevando a donde quieras.
Hablando también de compartir momentos con los diferentes artistas, no sé si hay alguna colaboración hasta el momento que te haya marcado y cuáles quieres que se cumplan de aquí a corto plazo. ¿Cuáles son las colaboraciones soñadas de Polalón?
La que más me gustó que hice fue con Lin Cortés, que fue una sorpresa, la verdad. Y quedó súper bonita, me olvidé lo bueno. Hicimos ahí un acústico súper bonito. También, no sé, me ha gustado. En general, todas las que he hecho me han parecido súper guays. O sea, porque ha sido todo con conocidos o con amigos o a través de eso. Y colaboraciones futuras, no las puedo decir. Secreto.
Bueno, no hay tiempo para spoilers en el día de hoy. Tendremos que estar pendientes a la trayectoria de Polalón, que viene pisando fuerte ya desde hace muchos años. Sabiendo que vienes ahora a Bilbao, ¿hacia dónde te apetece llevar el sonido de Polalón en esta tarde de viernes aquí en Bilbao? ¿Qué es lo que se van a encontrar precisamente aquellos fieles que acudan a verte?
Vamos a cantar las canciones que les molan, vamos a disfrutar un montón, va a ser es un momento de sentir cosas, la verdad. No lo sé, me cuesta un montón decirle a la gente por qué tiene que venir, la verdad. me lo paso súper bien, creo que la gente se lo pasa súper bien, es súper bonito, tengo una banda que te cagas, hemos preparado un show que te cagas, a mí me parece que es increíble, yo invitaría a todo el mundo a venir. Lo que pasa es que tampoco, no sé cómo te puedo decir, ¿mejor que este? No, tampoco, seguro que lo hace súper bien, pero el mío está guapísimo.
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Vas dejando claro que vienes pisando fuerte y que va a estar guapísimo, como tú dices, este concierto. Y de cara a este 2026, estamos en este primer trimestre, en marzo, ¿qué viene por delante? No sé si ahora que también estás inmerso, ¿no? Como decimos, en una gira, ¿se queda esa faceta compositiva a un lado o hay que intentar aunar todo y seguir adelante con todos los ámbitos?
Nada, toda la vez. Estoy ya con el tercer disco, cerrando vídeos del segundo. O sea, se está haciendo. En estas carreras no hay hueco para para frenar. Opa.
Pues estaremos muy pendientes de tu carrera, Pol Alon. Muchas gracias, eskerrik asko, por habernos acompañado este ratito en el último acorde de Radio Popular, y que disfrutes mucho del público bilbaíno. Un abrazo.
Muchas gracias. Nos vemos.
¿Te acuerdas de la primera noche? Mirando al vacío, los dos agarrados pidiendo solo una razón, con los pies al borde del suicidio, buscando la guerra, con la bomba en el corazón, juntos la tregua, tú pidiendo que cante canciones de las amargas, prometiendo dormir cada día en la misma estación, tú queriendo beberte el pasado en cada trago, yo intentando no convertirte en mi adicción. ¿Te acuerdas? Noches de playa esperando a jugar con el sol. ¿Te acuerdas de nuestro primer beso? Rompiendo la lluvia. Tu fría y herida pidiendo que salga algo bien. Lo tenías todo. Te amaba hasta el viento. En tu vida faltaban espejos, sobraban complejos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De las noches de playa esperando a jugar con el sol. ¿Te acuerdas? Dime, ¿te acuerdas? Pamplona, besanse de nuestro control sin control. Me miraste a los ojos y pediste que fuera fiel. Que antes de mí había perros de instinto matar. Tú queriendo beberte el pasado en cada trago. Yo intentando convertirte en mi adicción. Yo intentando no convertirte en mi adicción.
Sonido vintage en el último acorde.
Hoy en Sonido Vintage nos ponemos la chupa de cuero y nos preparamos para entrar en un estadio a reventar. Hoy celebramos el aniversario de uno de esos discos que, si los buscas en el diccionario, deberían aparecer junto a la definición exacta de heavy metal de los años 80. Se cumplen exactamente 42 años de aquel 27 de marzo de 1984, el día en que la banda alemana Scorpions lanzó al mundo su noveno álbum de estudio, Love at First Sting. A mediados de los 80, el rock duro competía por ver quién era el más rápido, el más ruidoso y también el más salvaje, pero Klaus Meine, Rudolf Schenker y compañía tenían un plan diferente. Ellos sabían que para conquistar el mundo no bastaba con hacer ruido, hacía falta melodía. Y con este disco dieron con la fórmula magistral. Grabado en los estudios Diers, cerca de Colonia, Love at First Sting fue un álbum diseñado milimétricamente para arrasar en las radios y en los estadios de todo el planeta. logrando un éxito sin precedentes en Estados Unidos para una banda europea de su estilo. Si este disco es legendario, es porque contiene las dos caras de la misma moneda. Por un lado, nos regaló Rock You Like a Hurricane. Un cañonazo con uno de los riffs de guitarra más reconocibles de la historia. Una canción que rebosa pura adrenalina, chulería y que 42 años después sigue siendo capaz de levantar a un estadio entero en el momento en el que suena la primera nota. Pero por otro lado, Scorpions demostró que los heavies también tienen corazón. El disco se cierra con Still Loving You. No es solo una balada romántica, es la power ballad definitiva. Una obra maestra de más de 6 minutos de desesperación amorosa y punteos de guitarra llorando que popularizó para siempre la imagen de miles de mecheros encendidos iluminando la oscuridad de un concierto. Y es que esa canción suena muy muy bien. Por eso hoy soplamos 42 velas por un disco redondo de principio a fin. Un álbum que nos enseñó que el rock duro no solo sirve para romper cuellos, sino también para erizar la piel. Por eso nos vamos a quedar con este Still Loving You de Scorpions, que suena precioso en el último acorde en Herri Irratia, Radio Popular.
Thank you. Kilómetro Cero en El Último Acorde.
Vamos ya a conocer poco a poco lo que vamos a tener este fin de semana en nuestro territorio histórico. Una agenda de conciertos que llega cargadita y que arranca hoy mismo. Desde las 7 de la tarde estamos disfrutando de Marwan, uno de los máximos exponentes de la canción de autor moderna. Con su capacidad para fusionar la poesía con melodías pop, Marwan ofrece un directo cercano y emocionante, donde las historias personales cobran vida sobre el escenario, y está en el Cotton Club de Bilbao. Además, a las 9 de la noche tenemos Airborne, puro rock and roll de alto voltaje desde Australia. Herederos directos del sonido AC/DC, Airborne garantiza un espectáculo sudoroso, ruidoso y lleno de energía, con riffs de guitarra demoledores y una actitud arrolladora. Lugar, Sala Santana 27, a partir de las 9 de la noche. Por supuesto, recordamos esa cita que tenemos a partir de las 10 con Paul Alon, que nos ha acompañado al arranque del programa. Ya mirando hacia el sábado, mirando hacia mañana, Noichos do Fado, Parta, Pereira da Costa y Laureana, una cita doble con la tradición portuguesa. La maestría de la guitarra de Marta Pereira da Costa se une a la voz de Laureana para ofrecer una velada llena de la saudade y la elegancia propia del fado, en la sala BBK a partir de las 8, en ese ciclo Noches do Fado. En la Sala Esquena, mañana sábado a partir de las 9 de la noche, Ters, un artista polifacético que navega entre el indie, el pop y la música urbana con una naturalidad asombrosa. Su estilo fresco y sus ritmos pegadizos lo han convertido en uno de los nombres a seguir en la escena actual, como decimos, en la Esquena a partir de las 9. También a las 9, pero en el Café Anchoquia, Neon Collective Tributes, The Cure, U2 y The Pet Mode. Un viaje musical a través de tres de las bandas más influyentes de la historia. Neon Collective ofrece una interpretación fiel y apasionada de los grandes himnos del afterpunk y del pop británico. A partir de las 9 en la Sala Santana 27, Siloé, una de las bandas de pop rock con mayor proyección del momento. Sus conciertos son pura adrenalina y son conocidos por esa intensidad y por la capacidad de crear himnos épicos que invitan a todo el público a cantar al unísono. Eso de iros todos a... Perdón, ¿qué tal si mandamos a todos a tomar por...? Me he confundido con la canción de Extremoduro, pero la de Siloé no está nada mal, y muchos momentos nos recreamos precisamente en esa frase cuando no queremos a nadie a nuestro alrededor. Si no la habéis entendido, al final de este programa lo vais a descubrir, porque nos vamos a despedir con esa canción de Siloé. A las 9 de la noche en Desorchi Sorcuncha Factoría, mañana sábado, Rebelión do Inframundo, rap potente y reivindicativo desde Galicia, con un directo crudo y letras cargadas de mensajes. Son una de las voces más sólidas y respetadas del hip hop gallego actual. Para mañana no, para el domingo a las 6 de la tarde en Sorcuncha Factoría tenemos a Tai Catafalque. Es una experiencia sonora vanguardista y extrema. El proyecto de metal vanguardista Tai Catafalque se une a la electrónica oscura de Bonra para una noche de sonidos densos, experimentales y únicos. Y nos vamos a despedir con algo de blues en el Crazy Horse el domingo a partir de las 9, Guadalupe Plata. Su blues pantanoso y psicodélico es hipnótico y oscuro, con instrumentos a menudo fabricados por ellos mismos. El trío de Úbeda ofrece uno de los directos más auténticos y magnéticos que se pueden ver hoy en día. Y así terminamos el repaso a las diferentes salas de nuestro territorio histórico. Empezamos a despedirnos poquito a poco en este, el último acorde de Radio Popular.
Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo? A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Sin ti yo no sé estar.
Eso me pasa a mí, que no sé estar sin todos los oyentes de Radio Popular Erri Rati. Por eso cada viernes me doy cita con todos vosotros en el último acorde de Radio Popular Erri Rati. Así, al final es una hora donde charlamos del mundo de la industria musical y donde disfrutamos verdaderamente de todo lo que se mueve alrededor de esta cultura, ¿no? De esta cultura musical que tenemos tan arraigada en nuestro territorio histórico. Y este es el objetivo, divulgarla. Y bueno, como cada semana, pues llega un momento de despedirnos, y lo vamos a hacer al ritmo de Siloé, con esta canción que a mí me maravilla, Si me necesitas, llámame. Hacíamos alusión a ella antes también, y la verdad que a mí, desde el momento que la escuché por primera vez, me encantó. Además, tiene una camiseta muy muy chula que tuve que comprarme, y la verdad que es un grupazo que me encanta y que va a estar mañana en la Sala Santana 27, así que el que tenga la suerte de poder disfrutar de ellos, pues que verdaderamente lo goce, porque es una verdadera maravilla disfrutar de esta banda vallisoletana. ¡Agur!
Yo no sé estar. Clara tengo hoy. ¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?